nuestro. En Argentina, las estadísticas son del Ministerio de Justicia. En los últimos 15 meses, o sea, apenas un año y medio, hubo 2.094 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y los especialistas del Ministerio dicen que esos números representan solo una parte muy mínima de lo que sucede en la realidad. Los casos de abuso tienen muchas formas, tienen muchas manifestaciones. La violación de los chicos, el tocamiento, el acoso, el exhibicionismo, la explotación, el grooming, la pornografía forzada, las amenazas, la explotación, la facilitación a la corrupción. De los casos detectados en el fútbol, en Independiente y en River, las denuncias aumentan a medida que pasan los días. En Independiente se confirman 9 casos ya de las inferiores abusados, por los cuales hay 5 mayores detenidos. Y en River son 2 varones del fútbol y 2 chicas del vóley las que están casos comprobados, ¿no? La mayor cantidad de abusos contra los niños y niñas ocurre en realidad en la propia casa. 7 de cada 10 abusadores son los padres, los padrastros, los tíos, los padrinos o los abuelos. Estos son los casos más terribles, ¿no? Bueno, y todo esto que estoy leyendo, pues naturalmente es información oficial, no es que son versiones o comentarios o lo que uno sospecha, no. Estos son casos confirmados que se han tomado de denuncias. Y en la mayoría de esos casos, los chicos tienen miedo de hablar porque son chicos justamente, porque se los juzga por temor a las represalias, porque sienten culpa y vergüenza. Así que hay que estar muy atento, en el caso de los padres y las madres, a las conductas de los chicos, ¿no? El chico que se encierra en su habitación, que no quiere ir a visitar a determinado pariente, que se hace pis encima, que tiene trastorno de conducta.
Que tiene un comportamiento diferente.
Importante
no, diferente no, puede tener un comportamiento diferente.
Sí, por supuesto.
Digamos que tiene comportamientos que son extraños para un chico, que son raros y porque además son conductas que cambian de un momento para otro.
En el desarraigo, Carlos, como en el caso de la mayoría de las pensiones, donde los chicos están alejados a cientos de kilómetros, claro, de su familia, la importancia de los gabinetes psicológicos en cada una de las instituciones, para que los pibes también puedan establecer una relación de confianza con toda la complejidad que debe tener un momento tan delicado como el que vive y transcurre un pibe que es abusado.
Claro, y en ese sentido vamos a tener una conversación con alguien que es profesor de educación física, que tiene relación con chicos, ha trabajado mucho con ellos, es muy querido, porque lo sé casi por experiencia propia, porque mi hija fue alumna de él, profesor de educación física de colegios primarios de la ciudad, y también fue profesor de educación física en el fútbol, porque además es un ex gran jugador de fútbol, de aquellos cuando había laterales en el fútbol argentino, era un gran lateral, jugó en Atlanta, hizo todas las inferiores en Atlanta, jugó en Atlanta cuando Atlanta llegó a la final del Nacional del 73, era el 4 de titular de Atlanta, reconocido porque hacía esos laterales que llegaba desde la línea hasta el área chica, y en el equipo que jugaban, por ejemplo, Gómez Boglino, Cano, el técnico era Pippo Rossi, eran Rivolsi, jugaba ahí Onis. Y después se fue a jugar al Elche, fue a jugar a España, fue transferido a España, jugó en el Elche y jugó allá, hasta que volvió y también jugó en Huracán. Bueno, todo esto es resumida trayectoria de Osvaldo Babi Cortés, que está en línea. Hola, Babi.
¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
¿Eh?
Sí, tanto tiempo. Porque
bueno,
además...
igual no tanto tiempo, no. Nos comunicamos, pero no nos vemos.
Claro, claro. Y además, el Babi, debo decirlo yo, porque si no, no lo va a decir él, tuvo un gran aprendizaje cuando era chico, muy chico, en los barrios de Villa Domínico, porque jugó al lado de grandes jugadores, ¿no?
Como Carlito Sárez,
por ejemplo. Bueno, Babi, vamos al tema. Un tema de fútbol. Hablando, porque recién cuando te presentaba como uno de los grandes laterales de los años 70, preguntaba, ¿y qué pasó que no hay más laterales ahora, Babi? Vos trabajaste en inferiores, trabajaste de ayudante, trabajaste de entrenador. ¿Qué pasó que no salen laterales?
Y bueno, viste, fueron momentos. Hace un tiempo atrás, ¿te acordás? Los laterales no existían, eran volantes. ¿Eh?
Eran 8 tirados de 4.
Claro, 8 tirados de 4. Entonces se fue perdiendo esos hábitos y esa esas repeticiones que vos adquirís cuando sos, haces todas las divisiones inferiores, hacen una función del puesto. Ahora está cambiando la cosa, porque ahora vos viste que todos los equipos trabajan con laterales por afuera, entonces ahora va a tener que cambiar ese paradigma. Así que
vos decís que ahora van a empezar a salir.
Y van a tener que empezar a salir, porque ya se trabaja de otra forma.
Y además porque se han convertido medio en figura los grandes laterales del mundo, se los empieza a admirar como si fueran delanteros, ¿no? El caso de Marcelo, el caso de Dani Alves.
Bueno, hay un ejemplo de Brasil. Brasil, en toda su historia, salvo una sola vez, creo que con Coutinho, cambiaba los laterales. Pero nunca vas a ver en el fútbol brasileño que cambien un lateral, que saquen un lateral y pongan un delantero. Eso no lo vas a ver. No lo vas a ver ni en la selección brasileña. Y bueno, eso va a tener que cambiar.
Y además se cotizan. Eso también hace parte al mercado, al negocio. Un lateral se cotiza tanto como un delantero y va a hacer que salgan laterales.
Por supuesto. Sí. Yo me caracterizaba en esa época por esa forma de jugar y tuve la posibilidad de ir a España. Si no, en ese tiempo era muy difícil, como fue Quique Gol también, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, volviendo ahora al tema que nos ocupaba al principio, que es el tema de los chicos. Como vos trabajaste mucho de preparador físico, conocés mucho el ambiente del fútbol y además trabajaste mucho en escuelas primarias como profesor de educación física de chicos. Principio, esto en tu época, cuando fuiste jugador y después cuando empezaste a trabajar ya te recibiste de profesor de educación física. ¿Existía esto? ¿Había rumores sobre esto? ¿Tenía que ver cuándo aparece esto en el fútbol?
Mirá, yo no tuve la experiencia de haber vivido en pensiones, ¿viste? Entonces no te puedo comentar. Lo que sí te puedo comentar de los abusos, que hay siempre abusos, ¿viste? Porque hay en la sociedad y en las escuelas también hay abusos. Yo he tenido casos que he denunciado, pero es otro tipo de abuso, ¿entendés? De maltrato, de padres violentos, pero que lo teníamos que denunciar porque si no de una forma u otra éramos cómplices de eso. Claro. Hay un par de denuncias que tengo. Pero bueno, son situaciones que en la sociedad está toda así. ¿Viste, Carlos? No, entonces el fútbol es parte de la sociedad.
Claro. ¿Y te sorprendió esto que pasó de pronto en Independiente o que se reveló en realidad? No es que pasó, parece que venía pasando y de pronto un chico se quiebra.
Y claro, sí, es lo, y bueno, después aparecieron otros casos de años anteriores. Quiere decir que siempre hubo, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que se encubría más o se tapaba o no denunciaban. Puede ser eso, una. Yo lo hubiese denunciado, por supuesto. Imagínate, uno trabaja con chicos y sabe la responsabilidad que tiene. Y más que todo, los padres te dejan a una criatura al cuidado tuyo,
claro.
¿Entendés? No es que te dejan al cuidado de un vaso, de un coche, nada. Bueno, mira, hay casos que los padres no te prestan el coche, pero sí te dejan el hijo, así bien. Que mira la responsabilidad que tenemos nosotros.
Claro, y vos trabajaste además siempre en escuelas públicas de la ciudad, sobre todo, y de barrio.
Sigo trabajando,
digo, y además cercanas a barrios que son, no, digamos,
carecientes,
no, carecientes. ¿Eso tiene que ver, la condición social tiene que ver?
Y sí, por supuesto, sí, es mucho. Pero existe en toda la sociedad, ojo, tanto la clase alta como en la baja, pero la promiscuidad está más en las clases bajas, ¿no? Es un problema también de educación, es complejo, no es fácil.
Claro.
El problema, no sé, hay que tratarlo de varias aristas, no de una sola.
¿Y vos notás que se agravó en los últimos tiempos con relación a esos chicos que recibís para la escuela primaria?
Y sí, la sociedad va cambiando, ¿te das cuenta? Los padres, la atención de los padres hacia los hijos, eso varió muchísimo, ¿viste? Antes, acordate que nuestros padres estaban todo el día atrás nuestro, ¿no? Te soplaban atrás tuyo como cuidándote, ¿viste? Y ahora es como que le dan ciertas libertades y entonces ahí en esas cabecitas se producen esos cambios, porque
más en la influencia de las nuevas tecnologías, ¿no?
De todo tipo, por supuesto. El acceso que tienen es mucho mayor que el que teníamos nosotros, y es lógico. Bueno, hay que estar atento, hay que trabajar más, hay que prevenir.
Claro.
Estamos charlando en Tira Nacional con Osvaldo Cortés de este tema tan complejo. ¿Cree Osvaldo, con esta situación que hemos conocido, los casos de abuso en Independiente, en River, que se van a seguir conociendo casos con el correr de los días y de los meses?
Y puede ser, si se animan algunos a denunciar lo que pasó, lo que ocurrió. Lo que pasa es que por vergüenza, por temor, por miedos, hay muchas cosas que los chicos a veces no cuentan, pero espero que no haya nunca más, que haya equipos de psicólogos, de pedagogos, que atiendan los casos en la pensión. La pensión es un riesgo muy grande, es terrible para los chicos el desarraigo. Era como antiguamente la colimba también, no sé si acordás.
Sí, sí, claro.
Te trasladaban de los cordobeses, venían a Buenos Aires, y claro, se producía un desarraigo, un descontrol, y más que cuando son adolescentes, que por eso adolecen de ciertas cosas, y su psique no está en está en formación. Y entonces ahí comienzan los problemas. Es muy importante el trato, el problema de la contención familiar, de los entrenadores que tiene, de los preparadores físicos, de todo el equipo que está en el club, ¿no? Que es una contención para el chico. Yo he dado charlas en escuelas, por ejemplo en la de Racing, el director me ha llamado y hemos hablado. He llevado a Esqueo, he llevado a Pogani, he llevado a Bicho Flotas, y hemos hablado con los chicos de lo que es el fútbol, ¿no? De todo lo que conlleva el fútbol, ¿no?
Y desde el punto de vista formativo, ¿cómo ves en líneas generales a los profesionales que están trabajando en las distintas pensiones? Porque también es cierto que hoy está el foco muy puesto en Independiente, pero lógicamente que es algo que sirve como disparador para empezar a pensar las estructuras de fútbol en cada uno de sus lugares importantes. Y no se suele hablar demasiado del trabajo profesional en las inferiores. ¿En qué lugar está la Argentina en relación a los trabajadores que tiene en el fútbol juvenil?
Mirá, yo no he trabajado en divisiones inferiores, he trabajado en canchas, en clubes, pero no en divisiones inferiores. He trabajado como profesional en equipos de primera, pero no estaba a cargo de las inferiores. Y yo pienso que ahí es donde hay que poner a los mejores, en la formación. No sé si están los mejores, pero los clubes tienen que tomar conciencia de que ahí abajo tienen que estar los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos, los mejores psicólogos, mejores todo, que anden un buen equipo. Pero ¿qué pasa? La economía marca otras cosas, ¿te das cuenta? Entonces, generalmente abajo ponen los que recién se inician, los más baratos por ahí, y no le dan la prioridad a los que más saben o a los que más currículum tienen. Es complejo. Yo me entero que hay divisiones que cobran cada 3 meses, 4 meses, 2 meses. Imagínate que ahí no puede haber gente de calidad, ¿no?
Claro. Osvaldo Cortés Babi, hablando un poco más de fútbol también ahora, ¿estás viendo el fútbol? Supongo que sí, lo seguís, y sobre todo la selección.
Sí, sí.
¿Qué opinión te merece después del 6-1?
Y mira, yo siempre digo que el fútbol es muy complejo, ¿viste? Y ahora cambió el paradigma del fútbol. Ya no es el paradigma de antes, donde antes, ¿viste?, era más la preparación física, era más analítico todo. Ahora ya es más global, no deja de sacarse del contexto. Es complejo, no es fácil, ¿viste? A mí me duele que Argentina pierda 6-1, pero bueno, son partidos que hay que asimilarlos.
Pero vos crees que esa es la diferencia real, crees que o le tenés confianza al equipo con relación al mundial, ¿no?
No, yo sí, siempre le tengo confianza, ¿viste? Lo que pasa es que el fútbol es muy complejo, muy complejo. Son sistemas abiertos, ¿viste? Donde hay interacciones entre los jugadores, entonces armar los grupos, eso, el conjunto de grupo, donde interactúan ellos, es muy complejo y no lo puedes sacar del contexto, de su forma de ser, de cómo son en su vida, ¿entendés? Y hay cosas que son imprevisibles, no es lineal el fútbol, ¿viste? Tiene orden, tiene caos, es complejo, funciona ¿viste? Como un todo, y en eso hay que trabajar, en el todo, no queda otra.
Claro, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, Osvaldo Cortés, vamos a seguirla, porque Dale. El tema es interesante y vamos a seguir hablando de fútbol, acá o donde sea.
Bueno, como quieras.
Gracias.
Osvaldo Cortés con nosotros.